virtud de la ocasión donde se celebra el Día de las Madres, traer aquí algunos de los regalos que toda madre cristiana espera que sus hijos le obsequien. Los regalos que toda madre cristiana espera que sus hijos e hijas le obsequien. Para ello vayamos a la primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso 15, dice la palabra: pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Oremos. Señor y Dios Padre, nosotros te pedimos encarecidamente para que tu Espíritu Santo derrame tu palabra en nuestros corazones como agua viva. Especialmente te pedimos, Padre, para que estos principios de tu palabra, de los cuales estaremos predicando, para tratar con el corazón de nuestros hijos, sean atesorados en sus corazones, por ello transformados y puesto en nuestro regazo como auténtico regalo del cielo, especialmente para las madres. Bendícenos en esto, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿hasta dónde llega, hasta qué altura llega el amor de una madre? ¿Qué altura tiene el amor de una madre en su relación personal con sus hijos? Para introducir este mensaje, leeré la siguiente historia. Era la mañana de un festival. A una hora temprana, los aldeanos se habían congregado en el campo. Sobre ellos, las cumbres de los Alpes se elevaban en grandiosa majestuosidad. Los alegres niños estaban jugando en grupos, cuando un fuerte grito llamó la atención de todos. Un águila de la montaña se había precipitado repentinamente y, para horror de los allí presentes, se elevó con un niño que luchaba por soltarse de sus garras. En medio del terror y confusión, transcurrió algún tiempo sin saberse quién era el niño. Y un profundo gemido se escuchó de la multitud cuando se supo que era un hermoso niño, el único consuelo de una viuda. Mi hijo, mi hermoso niño, exclamaba, mientras se retorcían las manos en agonía. Y con los ojos llenos de lágrimas observaba el vuelo del ave poderosa, mientras que el pastor procuraba en vano consolarla. Algunos montañeses, escaladores, instantáneamente se lanzaron hacia los peñascos, y todo ojo los siguió mientras ascendían lentamente. Al fin, al desaparecer el águila más allá del abrupto precipicio, se vio que se detuvieron, y todo con excepción de dos abandonaron la tentativa. Al fin, como se elevaban peñascos sobre peñascos, dejaron la lucha desesperada, y un gemido de los espectadores manifestaba que toda esperanza había desaparecido. Con el rostro lívido por la desesperación, la mirada sobre el precipicio, la madre había yacido inmóvil hasta entonces. Pero cuando vio que los perseguidores se detenían, con un grito de agonía se lanzó por el ascenso que era casi perpendicular. Arriba, aún hacia arriba, siguió por su peligroso camino hasta ganar el punto que parecía desafiar ya el avance. Y allí los peñascos se elevaban mucho, amenazadores ante ella. Pero donde el esfuerzo fracasó en otros, ella, impulsada por el amor, invocó toda su fuerza, sin detenerse ante el peligro. Sus pies descalzos y tiernos se cogían del liquen y prosiguió hacia arriba con la admiración y el terror de los espectadores. Una y nada más una vez se detuvo a mirar hacia abajo, a medio camino hacia la cumbre. ¡Qué vista tan sorprendente y hermosa contemplaban sus ojos! Allá abajo del valle tortuoso había una densa masa de seres humanos. Ninguno estaba en pie, ni una cabeza cubierta, sino que los señores, jóvenes y niños, estaban arrodillados en férvida súplica, a la vez que de la aldea el repique de la campana resonaba en su oído, llamando a los habitantes vecinos a unirse en la oración. Al fin llegó a la cumbre y para su gozo indecible vio a un niño, aún con vida en el nido. En ala rápida, el águila giraba alrededor en círculo más arriba de ella. Coger al niño, asegurarlo en su seno y atarlo a ella con su chal fue cuestión de un momento. Encomendándose al Padre amoroso, comenzó a descender. Temerario había sido el ascenso, pero más temible y peligroso parecía el descenso. Al llegar al lugar dificultoso, con el cerebro aturdido y con el corazón desvanecido, se detuvo, estrechando a su niño a su seno con estremecimiento. En ese momento su oído escuchó el válido débil de una cabra guiando a sus cabritos por otro lado. Con una gratitud indecible hacia Dios, cruzó para descender por ese camino antes desconocido y escuchó los gritos distantes de gozo de los aldeanos allá abajo. Pronto estuvieron a su lado fuertes brazos y estaba salva con su hijo. El amor le había llevado a la altura donde los escaladores de los Alpes no habían podido subir. Esta historia representa y define el corazón de una madre. Estoy seguro que aquí la mayoría de las madres harían exactamente eso mismo, si esas fueran las circunstancias que debían de afrontar para rescatar a su hijo de las garras de un águila como esta. En contraste con el amor sublime, grandioso y sacrificial de las madres, se contrasta la vida de despecho con que muchos hijos se conducen en su relación personal con sus madres. Ahora, hermanos, uno ve hoy la propaganda de las tiendas, de los comerciantes, anunciando con bombos y platillos sus mercancías para motivar a la gente a que las adquiera y se las regale a las madres. Y muchos lo hacen, y no creo que haya nada malo en eso, en que usted coge una nevera y se la lleve a su mamá, o que coja una estufa y se la lleve a su mamá, o un vestido, o un pintalabio, o un ramo de flores. No creo que haya nada de malo o pecaminoso en eso. Creo que es un gesto loable, digno. Ahora, mis hermanos, si usted preguntara a las madres, ¿cuáles son los regalos que una madre quiere, necesita que su hijo le haga, no un día al año, sino todos los días de su vida? Bueno, quiero especialmente enfocarme en ustedes, hijos. Tu madre quiere que tú le dé el regalo de verte a ti experimentando el milagro del nuevo nacimiento. Sin lugar a duda que ese es el más grande de todos los regalos que tu madre ha acariciado después que empezaste a latir en el vientre suyo, cuando fuiste concebido allí por la obra y la gracia de Dios. El milagro de verte a ti convertido y arrepentido de tus pecados será el mayor de los regalos que tú le puedas ofrecer al corazón amante, al corazón amoroso, al corazón sacrificial de la madre que te parió. Porque no hay duda de que cada madre cristiana es consciente, muy consciente, de que así esas ramas y ramos que salieron de sus entrañas mismas seguirán viviendo junto a ella, unida a ella, para siempre. No vivirán meramente aquí en la tierra, sino que vivirán para siempre. ¿Cómo una madre podrá seguir siendo la madre de su hijo eternamente y para siempre? Solamente en el contexto de que ese hijo se convierta. Obviamente, si la madre es creyente, ella va para el cielo. Ahora, si él no se convierte, la madre es consciente de que ese hijo, de que esa hija será desgajado una vez y para siempre, cuando sea despachado para el infierno. Por eso, toda madre aguarda ese día maravilloso en el cual su hijo, su hija, sea engendrado de nuevo, sea parido de lo alto, sea nacido de nuevo por la obra y gracia del Espíritu Santo. Oigan bien, hijos, ningún regalo le traerá mayor alegría al corazón de vuestra madre, ningún regalo le será de mayor valor ante sus ojos. De ahí que te invitamos en este solemne día a ofrecerle a tu madre ese regalito, que sin lugar a duda es el mejor y el más trascendente que jamás tú le podrás ofrecer. Tu madre ha recibido desde el día que naciste muchos dolores de cabeza, muchos sufrimientos, muchas agonías, muchos desvelos. Si los contáramos, no cabrían en muchas mascotas. Pero sin lugar a duda que la conversión de tu alma será un poderoso aliciente que traerá dulzura a su vida en el tiempo y en la eternidad. De ahí que el premio, el regalo, la ofrenda de mayor valor y significado que tú jamás le podrás dar al alma de tu madre en esta vida es la conversión a Cristo. La conversión a Cristo, el arrepentimiento a Cristo. Ningún regalo desde el lado del sol le producirá a tu madre mayor gozo y consuelo que ese regalo de la salvación, mediante el cual tú serás hecho, tú serás hecha acompañante de ella en ese viaje hacia Canaán, la celestial. Nada la hará más feliz que verte nacer de nuevo, porque ella te pudo dar vida física, pero no te puede dar vida espiritual. No te podrá dar un corazón arrepentido ni convertido, no te podrá impartir por sí misma, lo cual es su buena y santa voluntad, un nuevo nacimiento. Te pudo engendrar físicamente, pero no te puede engendrar espiritualmente. Eso es una obra de Dios, en la cual es tu responsabilidad usar los medios establecidos por Dios para que eso sea algo real en ti. Convertíos y arrepentíos y serán borrados vuestros pecados y vendrán de parte de Dios tiempos de refrigerio. Esos refrigerios no solamente van a traer alegría a tu alma, sino gozo, deleite, felicidad, consuelo a tu mamá. Regálale ese don. Regálale esa ofrenda. Dásle ese regalazo de la conversión de tu alma, porque eso le alegrará todos los días mientras viva en esta tierra. Mientras vive en esta tierra. No es nada simple o ligero, superficial, tener la conciencia de haber parido hijo, hija, para el infierno y la perdición eterna. ¿Qué hay que la atormente más que eso en esta vida? Verte a ti caminando con pasos firmes y decidido, nada más y nada menos que al precipicio del infierno, donde allí pasarás la eternidad recordando a esa madre que con cariño te concibió y con amor te sostuvo todos los días en que sus fuerzas y su vigor lo permitieron. Ella quiere que tú nazcas de nuevo, porque hasta que eso no haya sucedido, su obra, su ministerio y su trabajo no habrá llegado a su clímax, a su conclusión, a su terminación. Porque el trabajo de una madre no ha sido concluido hasta que Cristo sea formado en tu corazón. El trabajo de tu mamá no ha terminado hasta que tú hayas nacido de nuevo, hasta que te hayas arrepentido y convertido. El trabajo de tu madre no ha terminado. De ahí que te invitamos solemnemente a que le hagas ese regalo de gracia a tu madre, entregándole tu vida al Señor Jesucristo, quien te creó, quien te procreó en el vientre de ella. Se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Y este pasaje está aquí hablando no de la salvación del alma, porque la salvación de ella no depende de que tú te conviertas o no te conviertas. Si se convirtió, aunque tú te vayas al infierno, ella va para el cielo. si se convirtió ella, aunque tú no te conviertas, ella va al cielo si está convertida. Su salvación no depende de tu salvación, de que te convierta o no te convierta. Ahora, su trabajo, su ministerio, su obra, verá su fruto de gloria cuando te vea a ti convertido, cuando te vea a ti arrepentido, cuando te vea a ti sirviéndole a tu Creador para que seas una antorcha de su gracia en esta vida surgida del vientre de esa mujer. Bendito sea el Señor, que nos ha dado madres y madres cristianas, hijas de Dios. Este versículo aparece en el contexto del ministerio y del rol de las mujeres en la obra de Dios. ¿Dónde comienza el ministerio y el rol de una mujer en la obra de Dios? Trabajando en la vida de sus hijos. ¿Para qué? Para llevarlos a que sean buenos ciudadanos, no solamente del mundo terrenal, sino también del reino de los cielos. Ese es su ministerio. Esa es su principal tarea. Una tarea de fe, una tarea de amor, una tarea de santificación es la que Dios le ha encomendado a las madres. Y oigan bien, hijos, ustedes, si se rebelan a ese ministerio primario de sus madres, traerán sobre sus cabezas juicios de Dios. ¿Desde cuándo empezó el ministerio de fe, de amor y santificación de mamá? Desde que tú empezaste a latir en el vientre de su madre. Ahí empezaron sus desvelos. Ahí empezaron sus lágrimas a correr como oraciones líquidas por sus mejillas, por amor a tu alma, por amor a tu vida. Qué pena es ver que la fe de esa madre, que el amor de esa madre, que esa obra santificadora de tu madre ha sido infructífera e inútil por tu hostilidad, obstinación, rebeldía, contumacia al ministerio de amor, de fe de tu madre. ¿Crees tú que te irá bien? ¿Crees tú que te irá bien? ¿Deshonrando a tu madre? Dios dice en su palabra, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Ahora, voltea el versículo. Porque si no haces eso, hay otra cara en esa moneda. Te irá mal y tus días serán acortados sobre la faz de la tierra. No te va a ir bien. Si tú vives en oposición a esa fe que ella quiere reproducir en tu corazón, si tú vives en oposición a ese amor de Dios con el cual ella ha estado regando tu vida todos los días de tu vida en esta tierra, si tú andas en oposición a esa santidad de vida que ella ha querido implantar en tu vida, te aseguro y garantizo la más desdichada de la vida en esta tierra. No te irá bien en nada de lo que emprendas. De ahí que te invitamos en esta mañana, no meramente a que le dé un beso y le digas, mami, felicidades, Te invitamos más bien a que le dé el mayor de los regalos, el de entregarle tu vida al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que ella vea premiada su fe, para que vea premiado su amor, para que vea premiado su trabajo y ministerio. No solo de criarte físicamente, de alimentarte, sino para que vea premiado su obra espiritual, su obra en el Espíritu. Así, le exigimos y demandamos a mamá que nos haga buena comida, que la haga a tiempo y la sirva bien en la mesa, calientita. Pero cuando abre su boca para darnos el pan de vida, ¿cómo tú reaccionas? Cuando ella te corrige para alimentarte espiritualmente, cuando te amonesta para alimentarte espiritualmente, cuando te redarguye para alimentarte espiritualmente, ¿cómo tú reaccionas? ¿Como un pichón de diablo? O con una actitud de humildad. ¿Cómo reacciona cuando ella te enrostra y encara tu pecado? Cuando ella te habla del infierno y de las consecuencias de tu pecado, ¿cómo reaccionas? No te metas con mi vida. Ah, ya no puede meterse en tu vida y corregirte el pecado, pero sí tiene el deber de alimentarte, cuidarte, lavarte ropa y guardarte la cama arreglada. Ah, eso sí. Eso sí. Otro, ah, no, esta es mi vida. Ella es tu mamá para que te dé, pero no para que te corrija. Para que te dé lo que tú quieres, no lo que tú necesitas. Para eso ella es mamá. Oh, niño, joven, adulto, regálale a tu madre ese regalo de verte a ti nacer de nuevo, de verte a ti pasar de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, de la condenación a la salvación. Dale a tu madre ese regalo y con ello estará brindándole la corona del premio de su fe, la corona del premio de su amor, la corona del premio de su santidad y de su celo en servirte. Tu madre quiere que tú le dé el regalo de verte viviendo para la vida, para la gloria de Dios, en segundo lugar. ¿Cuál piensas tú fue el fin principal por el cual tu madre te dio a luz? Tu madre te dio a luz para que tú pudieses vivir para la gloria de Dios, para que tú vivas, para hacer lo que le agrada a Dios. Nada hace más feliz a una madre que verte viviendo para la gloria de Dios en esta vida. Esa es su gloria mayor en este mundo. Oh, mi amigo niño, mi amiga niña, mi amigo adolescente. Nada le traerá mayor gozo, alegría y felicidad a tu madre que verte a ti viviendo para la gloria de Dios. Nada, absolutamente nada. Por el contrario, nada causará mayor agonía a su alma, nada traerá mayor amargura a su alma, nada le traerá mayor tribulación a su corazón que verte a ti viviendo para el mundo y los placeres temporales. porque ella sabe muy bien la debacle que eso va a producir en tu vida. Ella sabe muy bien las consecuencias arruinantes y destructoras del pecado en tu vida. Por eso es causa de agonía para su alma, es causa de tribulación para su alma, es causa de amargura para su alma el verte a ti viviendo esa clase de vida contraria a la ley de Dios. Le destroza el corazón a tu mamá ver tanto esfuerzo, ver tanto sacrificio, ver tantas lágrimas, tanto desvelos, tanto dolor, tanto sudor. Experimentado en su diario vivir, de noche y de día, solo para criar a alguien que lo único que sabe y puede hacer en esta vida es amargarle su existencia y lacerarle su corazón. Es triste eso. Pasarse 15, 20 años criando un muchacho. Que lo único que trae es vergüenza a la casa. Humillaciones, dolor de cabeza. He oído madre decir, ¿y por qué no se murió chiquito? ¿Por qué no? Se murió en el vientre. ¿Por qué no? Se apagó su vela antes de nacer. Tanto sacrificio, tantas lágrimas, tanto desvelo, tanto dolor para criar a alguien que lo único que sabe hacer es destrozar las emociones más sensibles de esa que le vio nacer desde el vientre mismo de su ser. Qué triste es ver a sus hijos cargados de egoísmo, cargados de malcriadeces, cargados de arranques de ira, cargados de violencia en contra de quienes le dieron la vida. Es triste, ¿verdad? Pero cuando un joven, cuando una joven, cuando un niño, una niña le entrega su vida a Cristo y nace de nuevo, a partir de allí podrá vivir para la gloria de Dios y como una corona para su madre. Una corona de honra para su madre. Tercero, tu madre quiere que tú le dé a ella el regalo de un trato tierno y respetuoso todos los días en que vivas en esta tierra. Hoy vemos a muchos hijos que llegan a la casa, si están fuera viviendo, con un lindo ramo de flores, o con una nevera, o con un colchón, con un beso. Hermanos, Eso es en este día. Pero el resto de los días del año son los grandes ausentes de la casa. Los grandes ausentes en la vida de esa mujer. Todo es importante para ellos, excepto su madre. Amados hermanos, es horrible ver a un hombre estrellando a su esposa con sus palabras, gestos y actitudes. Eso es algo horrible. Ahora, es algo horripilante. Es algo horripilante ver a un hijo, ver a una hija estrellando a su madre con sus gestos, con sus actitudes, con sus palabras de violencia. Eso es horripilante, horripilante. Hijos, recuerden que sus madres no son de acero. Sus madres no son de concreto armado. Sus madres no son de madera. Sus madres son, según lo presenta la Biblia, como un vaso frágil. Como un vaso frágil. De ahí que en virtud de su fragilidad es vuestra responsabilidad y deber tratarlas a ella con amabilidad, con ternura, con cariño, con simpatía, con amabilidad. Y oigan bien, los pecados de sus madres no le dan a ustedes licencia para abrirle la bocota como si fueran iguales. Porque no son iguales. No son iguales. No fue ella la que salió de tu vientre. Fuiste tú. Fallos y errores no le dan a tu persona potestad para comerte la vida, si fuera posible. Palabras, con gestos y con actitudes. Volcánicas. Con pólvoras. Que la hacen estrellar. Estrellar. Hiriendo su constitución emocional, sentimental, afectiva, hormonal. De ahí, mis hermanos, niños, niñas, jóvenes, su estatura, su tamaño, sus años de vida, su edad, no le da a ustedes potestad ni libertad para tragarse a mamá como si fueran iguales. Porque después que tienen 15 años, 16 años, ya creen que son hombres y mujeres y ya mamá no puede corregirlo, no lo puede reprender, no le puede amonestar, no le puede decir no. Entienden que ya porque tienen cierta edad, todo es sí, señor. No, señor. Hermanas, cuando no se sometan a su gobierno, ¡bótenlo! ¡Bótenla! De la casa. No merecen comerse la comida que usted se está. Se va a trabajar para llevarla a la casa. No merecen bañarse con el jabón que usted compra con mucho sudor. No merecen vivir bajo ese techo que con sudor y lágrima usted se ha ganado. ¿Qué es lo que vemos a muchos jóvenes cuando tienen ya cierto cuerpo? Que empiezan a tratar a sus padres con asperezas, con truños, con malas caras, con respuestas irrespetuosas cuando le corrigen. Hermanos, eso es pecado contra Dios y contra ustedes. contra Dios y contra ustedes. Eviten tratar a sus padres y de manera particular a sus madres con aspereza, con truños, con malas caras, con manipulaciones. Porque hay muchos que son peritos en manipulación para lograr sus objetivos. Peritos, expertos en manipulaciones. Se hacen lo muerto para conseguir de mamá, quitarle a mamá, arrancarle a mamá, aún su vida, si fuera necesario o si fuera posible, con manipulaciones, con engaños, con mentiras. Oigan bien, jóvenes, Dios le tomará en cuenta sus pecados contra, de manera particular contra ese vaso frágil llamado su madre. Por ende, no la hieran, no la deshonren, no la deshonren siendo hijos testarudos, obstinados, desobedientes, vagos. Vagos. Cobardes, cínicos, rebeldes, crueles, débiles, dañinos, descuidados, desordenados, despreciadores de los valores que procuran inculcarle a ustedes. No la deshonren siendo egoístas. De hecho, el tamaño del egoísmo de un hijo, ¿cómo lo podemos ver? La manera más fácil de usted ver cuán egoísta es un ser humano, observe cuánto le sirve a su madre, cuán dispuesto está a servirle a su madre. Porque oiga bien, y oigan bien jóvenes, y varones y hembras, usted sabrá cuánto hay de valores morales, especialmente en el contexto del servicio. En un joven o en una joven con la que usted va, se va a casar, cuando mire cómo se relaciona ese muchacho, esa muchacha con su madre. Un joven, una joven que sea una diabla, un diablo con su madre, huya por su pellejo. Corra. Porque el que es un diablo, una diabla con su madre, oiga bien, no hay ser humano para con quien tenga piedad en esta vida. No lo hay. No hay ser humano que se le escape de su diablura, de su vida endiablada. ¿Cómo es tu relación con tu madre? Bueno, tú sabes, hay problemas a veces, peleamos, nos revolteamos. ¿Y con qué frecuencia tú lo haces? No, eso pasa toda la semana, todos los días. Huya, huya de esa relación, huya de esa relación. Porque si es testarudo, testaruda con su madre, si es hostil y desobediente con su madre, si es un vago, una vaga, en lo que respecta a servirle a su madre, no espere algo diferente para usted, que ese mismo trato multiplicado por 10 con relación a usted. No espere algo diferente. Recuerda, hijo, que es tu deber evitar todo aquello que tú sabes le molesta a tu madre. Es tu deber evitar todo aquello que tú sabes le hace subir su presión arterial por la tensión que tú le causas. Evítalo. Evítalo. Vemos muchas madres ancianas a destiempo, Y no porque no hayan tenido buena alimentación, una buena casa, bienes materiales, cosas como esas. El germen que produjo su ancianidad a destiempo ha sido, es, la conducta nefanda de sus hijos. Noches de desvelos. 3 de la mañana, ¿a dónde está fulano? No ha llegado, parrandeando. ¿A dónde está fulana? No ha llegado, parrandeando. Las 3 de la mañana, las 4 de la mañana. Y hermanos, día van y día vienen por ese mismo palo. En poco tiempo usted la ve temblorosa. Alzheimer. ¿Qué produjo ese Alzheimer? La conducta nefanda, diabólica, rebelde, contumaz, perversa de sus hijos. Y hermanas, abran sus ojos. Abran sus ojos. Abran sus ojos. No se dejen matar. No se dejen matar. No se dejen matar. Por la conducta rebelde, contumaz, obstinada, insurrecta de sus hijos. No se dejen matar. Usted se va a la tumba y ellos gritan por 2 días, la entierran, agarran lo poco que hay, si hay algo, lo venden y siguen con su vida como que nada pasó. Si te he visto, no me acuerdo. Tu madre quiere que tú le des en cuarto lugar el regalo de la honra, honrándola, siguiendo sus consejos piadosos. Eso quiere toda madre. Que tú la honres, honrándola, siguiendo sus consejos piadosos. Porque son para tu bien, tu felicidad, tu prosperidad en esta tierra. ¿Qué madre quiere que su hijo, que su hija se case mal para que le vaya mal? Tú no lo ves. ¿Qué madre quiere que su hijo se queme en la escuela por vago, por vaga? ¿Qué madre quiere eso? ¿Por qué? Hoy, ¿quién quiere ver a su hijo después pasando el Niágara en bicicleta? Pasando trabajo, pasando hambre, pasando vergüenza, pasando crujía. Porque en su tiempo donde ya pudo educarlo, él cogió ese tiempo y lo tiró para el basurero, por la borda. Mientras ella estaba en la calle trabajando, sudando la gota gorda, para que tú tuvieras comida, salud, techo y una buena educación, ¿qué tú hiciste con ese tiempo? ¿A qué lo dedicaste? ¡A vagar! ¡A ver muñequitos! Al mundo del entretenimiento. A eso se lo dedicaste tu tiempo. De ahí todas esas notas en rojo. Yo no sé ahora cómo la presentan, pero en mi tiempo los profesores tenían un lapicero azul y otro colorado. Colorado. En un renglón ponían los azules y el colorado lo hacían en letra que se destacara, que estaba colorado el número. Cuando alguien ve estos rojos, dice, aquí hay una quemazón rojo, míralo cómo está, chicharrado. Señor, espera de ti que trate a tu madre con la honra que merece su vientre que te dio a luz. Dios espera que tú honres a tu madre con la honra que merecen sus senos, que te amamantaron cuando tú eras un bicho inútil, incapaz de producir la más mínima cosa para sostenerte. Dios espera que tú hagas tal cosa, honrándole, honrándole. No solamente dispensándole un buen trato, sino también siguiendo sus buenos consejos y esforzándote para que ella se sienta feliz y contenta al ver tus triunfos y logros en la vida. Donde ella se sienta, oye, me valió la pena mi desvelo, valió la pena mi sacrificio, valieron la pena mis insomnios. Helo ahí, como un trofeo. ¿A qué? A mi esfuerzo, sacrificio, trabajo, instrucción, corrección, disciplina constante. Sí. Todos los días. Valió la pena. Hermanos, pero qué triste es cuando uno ve los desastres en esos hijos, los desastres en la familia, los desastres económicos, los desastres sociales y espirituales. Qué triste, cuánta tristeza, cuánta congoja, cuánto dolor, cuánta amargura, cuánto llanto, cuántas lágrimas. Tienen que beber esas viejas, ya sin fuerza. ¿Cuántas van a la tumba? ¿Cuántas van a la tumba? ¿Cuántas van a la tumba llorando? Porque saben lo que dejan detrás. Un problema. Porque en eso te convertirá tú, para tus propios hijos, para tu familia, para la sociedad. Porque solamente viviste para deshonrar a tu papá y a tu mamá. Y lo que tú siembras, eso cosecha. Dios espera que tú honre a tu madre, porque por ese camino te irá bien. Por ese camino Dios te va a bendecir en todo lo que hagas, en todo lo que emprenda, y durarás largos años en esta vida. Pastor Dante ahorita oraba por Benjamín. 113 años. Ahora, hermano, si usted va para atrás, donde ese señor, y observa su trato a su madre, usted va a descubrir algo que le va a impresionar. Ese hombre honró a su madre. Si él hubiese vivido su vida de espalda al deber de honrar a su madre, usted puede estar seguro que hace años estuviera enterrado. Como muchos están enterrados hoy. Los cementerios están más poblados por viejos, por jóvenes que por viejos. Detrás de cada tumba busque la raíz de esa muerte. Deshonraron a sus padres. Sus días fueron cortos en la tierra. ¿Cómo tú debes de honrar a tu madre? ¿Cómo debes tú de honrar a tu mamá? Cuando ella tiene necesidades de tu afecto, cariño y gentileza, y tú se los das, de esa manera estarás honrando a tu madre. Cuando ella tiene necesidad de tu cuidado y ayuda, y tú lo haces, de esa manera estará honrando a tu madre. Cuando ella se enferma y tú te ocupas de atenderla, de esa manera tú estás honrando a tu madre. Queridos niños, jóvenes y no tan jóvenes, que aún tenéis vuestros padres y de manera particular vuestra madre viva, ¿son ustedes consecuentes con ellas? ¿Le dan las gracias a Dios por haberle dado esa madre que tienen? ¿Eres un hijo que se preocupa cuando la ve cabizbaja, preocupada? Te le acerca con cariño y le dice, mami, ¿qué te pasa? ¿Qué tú tienes? ¿Por qué estás acongojada? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué te veo silenciosa? Tú no eres así. ¿Por qué? No, mi hijo, yo no tengo nada. No me lo esconda. Yo te conozco. Tu cara revela lo que hay adentro. Tu rostro me revela lo que hay adentro en tu corazón, lo que te está consumiendo por dentro. Eres ese hijo que le da ánimo cuando la ve desalentada, siente ella que tus brazos son una fortaleza de vigor y aliento para ella. O por el contrario, solamente ve ella que tú eres una carga molestosa e incómoda, que lo único que sabe darle a ella es el pan del dolor, el pan del sufrimiento, el pan del desaliento, el pan de la congoja, el pan de la desesperanza. Cuando te ve a ti cada vez más malo y más malo y más malo, más respondón y más respondón y más respondón. No te pueden decir nada porque te pone como una vipa. Sales huyendo, te esconde, te tranca en la cuarto y prende la televisión y te pone que borrillo. Ese eres tú. Recuerda algo. Hija eres y madre serás. Hija eres hoy y si Dios te da vida y un marido y un vientre fértil, mañana serás madre. Regularmente con la vara con que tú mides, mañana te medirán a ti. No te olvides de eso. No te olvides de eso. ¿Qué espera tu madre de ti en este día? ¿Una nevera? ¿Un reloj de pared? ¿Un abanico? ¿Qué espera tu madre de ti en este día? Oh, mi hijo, Dios y tu madre esperan de ti que tú le entregues tu vida al Señor Jesucristo, que viva para la gloria de Dios, que la trate con cariño, con afecto, como a un vaso frágil, que le trate con honra y siga sus consejos piadosos como un premio a su amor sacrificial con el que te ha amado todos los días de tu vida. Hasta ahora, sin vacaciones, porque si hay algo en esta vida que no coge vacaciones, son las madres. Agárrame a este muchacho aquí, que yo me voy un mes y no quiero verle la cara a ese muchacho. ¿Te has visto eso alguna vez? Si se da, eso es un fenómeno raro, es una excepción a la regla. No hay vacaciones para las madres. Tú tomas vacaciones para ser hijo con tu madre. Tomas vacaciones para ser hijo, un buen hijo con tu madre. Si tomas vacaciones, tú estás en pecado. Tú estás en pecado. Así como para ella no hay vacaciones para ser para ti una buena madre que te sirve de noche y de día en todo y de todo, también tú debes ser un hijo para ella, que no toma vacaciones, en el cual le sirve a ella en todo y para todo, hasta para remedio. Debes tú de servirle a ella, hasta para remedio. Recuerda, solamente de esta manera tú podrás vivir tu vida en esta tierra de tal manera que tu vida sea un regalo para tu madre y no una desventura para ella. Ningún hijo podrá realmente ser de honra para su madre si previamente no le entrega su vida al Señor Jesucristo. Ningún hijo será de honra para su madre si previamente no vive para la gloria de Dios. Ningún hijo será de honra para su madre si éste no vive para tratarle con cariño, con afecto, como a un vaso frágil. Ningún hijo vivirá para honrar a su madre a menos que éste siga la instrucción bíblica, el consejo que esa madre le da de la palabra de Dios. O quiera Dios darnos hijos, una generación de hijos, que tome muy en serio estos principios, para gloria de Dios y alabanza de esa mamá. ¿Qué se dijo de María? Bienaventurada. ¿Podrán decir también eso de tu mamá? Bienaventurada esa mujer que tiene esa hija. ¿Qué hija? Bienaventurada esa mamá que tiene ese hijo. ¿Qué hijo? ¿Quién no quisiera tener un hijo así como esa? Una hija como esa. ¿Quién no quiere tener una cosa así como esa? ¿Qué hombre? ¿Qué mujer? ¿Quién es su mamá? Quiera Dios darnos eso. Que podamos tener aquí una generación de hombres y mujeres que viven para gloria de Dios y alabanza. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra que en esta mañana hemos traído, estos principios bíblicos, Padre, que hemos compartido. Te rogamos que cada uno de nosotros lo podamos atesorar, especialmente los hijos que hay aquí, cuyos padres aún están vivos, que podamos con ellos glorificarte a ti, Señor. Prospéranos en esto, pues lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.